Via Lliure.
Podcast.
I atenció a l'artista que ens acompanya aquest matí a l'estudi de RAC1, que molts coneixereu, evidentment, la majoria, per aquest paper.
Professor, soy Nairobi.
Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora...
Alguns ens va quedar la frase aquella de que ping, que pan, que ping, que pan. Potser molts la coneixereu, efectivament, pel paper de Nairobi a La Casa de Papel, però d'altres també la coneixereu per ser la protagonista d'aquesta altra sèrie.
Me cago en la madre que os parió. Qué guapos que sois. Qué limpios. Qué suerte. Joder, parecéis un puto anuncio de colonia.
És la Sarai de la sèrie Vis a Vis, on compartia el protagonisme amb la Najwa Nimri. Altres, però, potser li coneixeu la vessant més teatral. Aquesta és l'obra L'excepció i la regla, de Bertolt Brecht, que va tirar endavant la seva companyia, que es diu L'estranya companyia, i que ha funcionat molt bé els últims temps, tant en gira com a Madrid. I, de fet, ara també és una de les protagonistes d'una altra obra, que ja teniu molt poques ocasions, només avui, de fet, per veure-la, que arriba al Teatre Lliure de Barcelona i que es titula Xoc 2, La tormenta i la guerra. És una gran artista, l'Alba Flores. A banda de fer sèries de televisió, de cinema, de teatre, s'ha atrevit a posar la veu a audiollibres, a cantar. De fet, la música, evidentment, la porta a la sang i a gairebé com a una qüestió familiar.
Venenos tus monólogos, tus discursos sin coloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu
tono. ¿Qué tal, Flores? ¿Cómo estás? Bien. Buenos días.
Qué guay, con Ana Tijoux me recibes.
Ana Tijoux. Bueno, la entrevistamos hace unos meses. Ana Tijoux me pareció un encanto.
Es la leche,
me hizo,
sí.
Me hizo reír todo el rato. Genial, genial, Ana Tijoux. ¿Hace mucho que os conocéis con Ana Tijoux?
No.
¿No, eh?
No, desde la canción de con Clara Pella. Sí. Yo no la conocía antes, ¿no?
No la conocías, ¿y qué te parece?
Bueno, increíble. Bueno, ya me parecía increíble y sí, poderla conocer, la verdad, que me parece una tía muy, muy especial.
Mm. Mm. Ahora estás en Barcelona, enseguida hablamos de otras cosas, pero estás con este trabajo que se llama Shock 2, La tormenta y la guerra. Eran 15, 16 y 17 de abril. Hoy es el último día. Creo que queda alguna entrada por ahí suelta,
sí,
¿me parece?
Sí, que la gente se anime, que es la última función y mola tenerlo lleno.
Bueno, eso está bien. No sé si el teatro es el espacio, casi el refugio, digamos, profesional para Alba Flores, y más después de un éxito que evidentemente te voy a tener que preguntar, como La Casa de Papel, que es como una bomba, una explosión ahí en medio de una vida, ¿no?
Bueno, para mí siempre ha sido mi constante, ¿no? O sea, antes de hacer televisión ya estaba haciendo teatro, mm-hmm. Es como empecé. También siento que es donde he ido aprendiendo más.
Uh-huh.
Y bueno, es que también es muy particular. O sea, todavía hay una libertad en el teatro.
¿En qué sentido
para
libertad?
Bueno, pues para poder hacer muchísimas cosas, ¿no? No está tan atado a las leyes del mercado. Entonces, realmente se puede experimentar, se puede hacer teatro muy político, se puede, bueno, hacer una serie de cosas que en la tele es bastante difícil y en el cine más, porque como se hace tan poquito,
claro,
pues es muy, muy, muy difícil.
Pero es buena la reflexión, porque hay mucho, no ha habido tanta serie como ahora mismo, es verdad, pero mucho entretenimiento dentro de la serie.
Claro, sí.
Puro
sí.
Entretenimiento, digamos.
Bueno, hay un filón ahí, ¿no? Ahora,
sí, por supuesto, claro.
Que también, por otro lado, es... Bueno, todo es contradictorio, ¿no? Por otro lado, es una alegría porque está dando mucho trabajo a mucha gente de
por
la
supuesto.
Profesión y veníamos de muchos años de mucha escasez, pero bueno, por otro, sí, claro, se hace mucha cosa que es para tener a la gente enganchada y entretenida y el contenido, pues, igual no es de tanta calidad.
Lo echas de menos, que haya más contenido político, un poco más trabajado, un poco más de conciencia social en
hombre,
en
yo
la
lo que
tele.
Lo que a mí lo que me gusta es como que haya proyectos que sean con autoría, ¿no? O sea, que sean pues una propuesta de alguien para querer contar algo y no simplemente por entretener. Uh-huh. Eso, siempre.
Shock 2, La tormenta y la guerra, es una obra de teatro que está, joder, que más de actualidad no puede estar, ¿no?
Bueno,
con
ya,
el contexto de Ucrania. Para quien no sepa de qué va la cosa, ayúdanos un poco.
A ver, no es fácil. Bueno, Shock 1 y Shock 2 se han creado a partir del libro de La Doctrina del Shock de Naomi Klein,
sí,
en el que ella habla de cómo, repetidamente, ¿no?, la corriente neoliberal de la economía pues ha ido aprovechando los shocks, que son casi siempre guerras, golpes de Estado o incluso conspirando para que se dieran.
Correcto.
Para poder instaurar medidas económicas cada vez más duras siempre, ¿no? Y cómo se ha servido también de la tortura, por ejemplo, para que no haya una reacción del pueblo, ¿no?, intentando impedir esto. Y bueno, va haciendo un recorrido histórico. Shock 1 cuenta las dictaduras de Latinoamérica de Pinochet y de Videla, y en Shock 2 empezamos a partir de lo que llamamos la fiesta de Reagan, ¿no?, que son los años de la política más conservadora con Thatcher y con Reagan, y luego la segunda parte nos metemos en la guerra de Irak, en la cual participamos y le dedicamos bastante tiempo para un poco ahondar en quién la llevó a cabo y qué se llevó.
Ahora que oíamos precisamente a Nati Xu, ella sabe muy bien lo que es esa de la doctrina del shock, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente el libro de Naomi Klein habla bastante de Chile, ¿no?, de los Chicago Boys, ¿no?, de cómo se usa un país prácticamente como un laboratorio, ¿no?, de cómo implantar un sistema político concreto, que es el capitalismo más extremo, ¿no?, en ese país. Quiero decir que en ese caso lo conoce bien ella, no sé si lo habéis llegado a hablar.
Hombre,
mucho, ¿no?
No, lo hablamos un poco, yo lo conté, no sé si ha venido a ver la función, si ha venido no me ha saludado. Creo que no. Pero sí, yo le conté que estábamos haciendo esto y de hecho, porque sabía que ella tenía relación también con Naomi Klein. Uh-huh. Y también porque, bueno, una parte muy importante, como tú has dicho, es la historia de los Chicago Boys, ¿no? Todo cómo Estados Unidos va manipulando para que se dé un golpe de Estado en Chile y quitar a Allende en medio.
Uh-huh.
Que es para mí la parte más sobrecogedora de la parte 1, ¿no? O sea,
tú la viste como espectadora, la parte 1.
Sí.
Claro, tú no estabas en la 1.
Claro, yo no estaba. De hecho, yo la vi y dije, esto es lo mejor que he visto en teatro en años, me encantaría hacer algo como esto.
Y mira, y como eso, joder, la segunda parte.
Sí.
Más, pero y en teatro eso no pasa mucho tampoco, que haya como una segunda parte. Eso es muy de espacio de cine.
No suele pasar. Lo que pasa es que, claro, este es un libro tan tocho que podría haber una tercera.
Claro, lo que sea. Tú tienes tu propia compañía de teatro, ahora lo decías que es el sitio donde has estado siempre, que se llama La Extraña Compañía, es... Imagino la prioridad de tu vida profesional es eso, que funcione también en un momento que estamos saliendo de una pandemia, etcétera, etcétera. ¿Me ubicas en el momento que tú te das cuenta que, hostia, es que te gusta es un teatro, interpretar un papel?
Es que eso es lo que siempre... Bueno, al principio no, claro, cuando era adolescente y como pensé, ah, pues igual me quedo dedicar a esto, pues era más porque había visto unas pelis, ¿no? Como me llegó...
¿Qué peli?
Porque vi American Beauty... Y el Club de la Lucha, y las dos me produjeron tantas cosas que dije...
Hostia, el Club de la Lucha.
También, claro, estaba entrando yo en la adolescencia y claro, dije, ¡hala! Esto me está explicando muchas cosas, ¿no?, que del mundo, y yo quiero poder hacer eso para otra gente, que me parece una profesión muy guay.
Uh-huh.
Y entonces empecé a estudiar y ahí ya me encontré con el teatro, ¿no?, que es lo que, digamos, que siguiendo el hilo de los autores de teatro es lo que me han enseñado y cómo me han enseñado a actuar. Y ahí ya me enamoré un poco, me pareció la leche poder hacerlo en directo, ¿no?
Pero tú que vienes de una familia ya muy artista, que son los Flores, me consta que tú ya hiciste una obra de teatro de niña ya ahí, que es Gato con Botas y esas cosas en tu casa, ¿no? Que ya tenías un poco ahí pasaban cosas, ¿no? No siempre en todas las casas se hacen pequeñas obras de teatro.
Eso fue improvisado, en plan como con el plástico de la piscina, haciendo de telón.
Hostia, pero esto es lo mejor.
Sí, las luces, ¿no?, eran los coches, ¿sabes? Las luces
no,
los coches, sí, porque...
¿Encendiste las luces de los coches para hacer la iluminación?
Fue al aire libre.
Ah, bueno, imagínate meterse
en el Grex, ¿sabes? Pues así.
¿Y eso, tienes el recuerdo de eso como una primera vez que dices, hostia?
Sí, para mí esa vez fue importante. De verdad, ¿eh? Tenía 10 años así y fue importante porque lo hicimos entre todos mis primos y tal. Y
¿dónde estabais?
Me dio gusto como esta cosa de la compañía.
Ah, bien.
Ya
montaste. ¿Esto era ya tu compañía?
Bueno, yo, fue bastante compañía. Lo hicimos entre todos, tal. Íbamos decidiendo ahí en común lo que hacíamos y me dio mucho gusto. Dije, ¿cómo mola hacer esto?
¿Qué papel hiciste?
El gato.
Hombre, claro, a ver, no, me bajo a robar, o sea, que eres la protagonista. Te poniste, claro que eras la líder del grupo, digamos,
un poco. No, fue por aclamación popular.
¿Quién puede hacerlo? Alba, venga, para allá, ¿no? A partir de ahí, bueno, mirando tu trayectoria profesional, hay una cosa que no sé si es antes o después de la Casa de Papel, y cómo lo llevas eso. Y yo lo he dicho toda la mañana, para mí creo que te has convertido en una icona para una generación, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de discurso, desde el punto de vista social, eso lo trabajas mucho. ¿Cómo lo llevas a este punto? Es que no sé si decir, es muy feo la palabra, pero influencer, ¿no? En este ámbito también digital para generaciones.
Bueno, mira, fíjate, sobre este tema pienso bastante, porque claro, noto la influencia que puedo tener y entonces digo, pues esto de alguna manera me hace responsable, ¿no? Y tengo, simplemente porque quiero aportar al bien común, ¿no? Y digo, pues, ¿cómo, qué hago con todo esto? Y el otro día vino Bob Pop a la función.
Sí, ¿eh?
Y justo después de la función, claro, hay pues muchas, sobre todo son chavalas jovencitas que vienen porque han visto la serie y tal, se han hecho muy, muy seguidoras de mi trabajo y tal, y vienen pues eso, a hacerse una foto conmigo tal, pero se ven la función. Y me decía Bob, esto que es, o sea, me decía como, ojo, que esto es algo muy valioso, que ¿sabes? Gracias a que tú estás en los dos sitios, ellas vienen luego, ven, shock, y yo qué sé, igual mañana cambian el mundo, ¿no?
¿No?
Esto es un sueño muy...
Eso es interesante,
muy,
porque...
Es una fantasía, ¿no? Pero bueno, que hay algo que yo siento que hago un bien, o sea, como que eso es bueno, ¿no? Como, bueno, mira, pues me han conocido con una serie de televisión que está bien, pero que es entretenimiento.
Es comercial,
y si eso las hace mucha gente luego ir al teatro a ver a estas personas que estamos ahí como más visibles, y a ver una pieza que igual les aporta algo también de reflexión, eso ya es una maravilla.
¿Qué pasó cuando aparece Nairobi en tu vida? Quiero decir, en el mundo, digamos, de tu funcionamiento normal del día a día. Bueno, eso sí que fue un shock igual.
Bueno, no, pues es que ha sido paulatino, no ha sido un día para otro, ni claro, sí, es que nosotros hicimos una serie para Antena 3.
Es verdad, tienes toda la razón.
Hicimos dos temporadas y se acabó, porque tampoco no llega a tener un exitazo muy grande aquí en España. Entonces fue como, ah, bueno, vale, chao, ha estado bien, venga.
Nos lo hemos pasado bien.
Ha estado digno. Yo me acuerdo que yo decía, bueno, ha estado digno. Y entonces después pasó todo lo que pasó, ya empezó, pues eso, lo notamos todos mucho en las redes sociales, tal, y bueno, pues de repente te llama Netflix o no, que esto vuelve a empezar con... Y ya poco a poco lo fuimos viendo. Es verdad que yo todavía hoy en día, eso, sigo intentando reflexionar cómo gestionar el coletazo de popularidad que ha venido con todo esto.
Pero eso, me imagino, porque lo hemos hablado con Darko Peric, lo hemos hablado también con Jovic, es a un nivel incluso poco soportable, según cómo, ¿no? Porque
sí,
es tan mundial... Que no hay un sitio donde esconderte, realmente.
Sí, hay que aprender un poco cómo gestionarlo, ¿no? Como que tampoco tienes muchas referencias, porque nadie te enseña ni hay mucha gente en esta situación como para preguntarle, oye, ¿tú cómo lo haces?
Claro.
¿Sabes?
Darko me decía, ostras, esto me pilla con 20 años, igual me destroza.
Me lo puedo creer, sí. Sí, bueno, yo tengo la suerte, la verdad, que estoy... Lo importante con todo es no estar solo, quiero decir. Yo tengo la suerte de que tengo un montón de respaldo, de gente que me quiere, de gente alrededor que ha pasado por cosas en medidas o en circunstancias diferentes, pero por cosas parecidas, con lo cual he tenido como mucho donde mirarme. Y eso me ha mantenido los pies en el suelo, porque eso también es como un poco el miedo, ¿no? Que se te vaya la olla.
¿Hay algún día que, yendo por algún sitio, pensaste, hostia, esto es demasiado ya? No sé, incluso de viaje en un sitio que no te esperabas o algo.
Sí, claro, sí, varias veces. O sea, sí, yo sigo alucinando con la gente que viene de otros países, ¿no? A ver la función, porque son fans de la serie.
O sea, de otro país que vienen a ver a Nairobi, ¿no?
Que vienen a ver la función que hago yo,
claro,
que,
claro,
que hace Nairobi.
Claro, claro.
Y entonces, eso sigue llamando muchísimo la atención. Así está el mundo, quiero decir que es un fenómeno que ahora mismo es así. Yo, en el fondo, no estoy muy de acuerdo con que sean las cosas así, pero tampoco sé cómo
cambiarlo,
deshacerlo, pararlo, qué podría hacer yo desde mi posición para hacerlo diferente, porque sí que creo que hay algo desorbitado, ¿no?, en el culto a la personalidad.
Mm. Però hi ha ese punto de l'Alba Flores, que veieu que té aquest punt de consciència social, que utilitza també aquesta popularitat, com ja ho feia abans de ser tan popular, no?, de treballar qüestions que tenen a veure amb el racisme, que tenen a veure amb el món LGTBI, etcètera, etcètera. Eso es usar esa popularidad, pero te iba a decir, esta conciencia social que tienes, ¿de dónde te viene? Teniendo en cuenta que, obviamente, pues bueno, tú vienes de una familia que has tenido suerte, digamos, ¿no?, de tener una vida muy muy bien amueblada.
Sí, yo vengo, ¿no?, soy una privilegiada, ¿no? Quiero decir que yo podría...
haber pasado este tipo de temas,
sí, sí,
¿no?
Sí, pues no lo sé, la verdad. Bueno, creo que hay cosas que me atraviesan que han hecho que no pueda dejar de mirar como las diferencias que hay en el mundo y las jerarquías. Es verdad que soy de una familia muy privilegiada, pero que también viene de un lugar muy humilde, que tengo raíces gitanas, que eso también ha supuesto una diferencia. Y bueno, no sé, creo que seguramente un poco también... inspirada, bueno, mi madre siempre me ha inspirado muchísimo amor por la lectura, y creo que eso también me ha abierto la mente, y desde muy pequeña. Y por otro lado, creo que mi padre también tenía en sus canciones, sobre todo cuando era más jovencito, tenía algo, ¿no?, de una conciencia de que el status quo tampoco iba con él, ¿no?
Claro.
Y entre unas cosas y otras, pues... Igual, aquí estoy haciendo shock.
Te has reescuchado algunas de las canciones ya como adulta y has encontrado cosas que, hostia, claro, mira que, de qué hablaba. No,
sí, las he ido, me han ido acompañando siempre, claro, ¿no? Y es verdad que digo, mira, fíjate, todavía seguimos igual.
Sí, eso es verdad. Pero ahora te estoy imaginando una niña contestataria, es decir, ya casi de la escuela, no sé si destacabas en eso o no.
Bueno, más o menos, claro, ¿sí, no? Depende de dónde me pusieras.
¿En qué sentido?
Pues que yo, por ejemplo, iba a un colegio de curas, entonces claro, ahí era súper contestataria. Pero luego...
¿Pero que te ponía la última fila ya o no?
No, que va. Yo siempre me he portado súper bien. Esto preguntárselo a quien queráis.
Es una niña
era
perfecta,
súper,
¿no?,
buena, sí. Demasiado obediente. Estoy aprendiendo a desobedecer ahora de mayor.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Ahora estás desobediente?
Hombre, sí, sí. Claro. Un poquito de desobediencia practicada.
Siempre es importante, ¿no?
Me parece que es muy importante últimamente.
No tiene manos para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras.
Esta es la canción por la que hablamos hace un tiempo con Clara Peya y también con Alba Flores en una conexión telefónica, que luego hemos conocido a Tiju también, esa mujer frontera que interpretas con ellas dos, que no sé si es la primera vez que te pones a cantar o que grabas una canción públicamente.
No es la primera vez, pero bueno, ha sido muy importante, porque realmente no es una cosa que haga a menudo. Y me lo planteó Clara y yo pensé, pues mira, te diría que no, porque ya por normalmente digo que no a este tipo de cosas, porque no me quiero dedicar a cantar, hay cierta expectativa, porque vengo de una familia que se dedica a la música y tal, y no sé para qué crear este hype. Y dijo, pero claro, siendo tú, ¿qué te parece si...
Voy a desobedecer un poco.
Claro, ¿qué te parece si hacemos esto, pero lo hacemos como con un fin, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ella se sumó porque es generosísima, y Ana Tiju también es súper generosa, ¿no? Como que encajaron muy bien la propuesta de hacerlo con un fin, y ahí yo conocía lo de la lucha de las jornaleras, junté piezas. Y bueno, ha salido muy bien, quiero decir, ha sido un proyecto que ha salido muy bien. Yo estoy súper contenta, me da como un poco de esperanza, ¿no?, en un panorama tan desolador, que parece que ahora cada vez es más difícil juntarse para hacer cosas. Pues esto ha sido posible, y realmente ha ayudado a las jornaleras, les ha podido dar un poco más de estabilidad para seguir haciendo su trabajo, ¿no? de denunciar los abusos laborales y las ha abierto puertas para denunciarlo también a nivel institucional, europeo, así que ha sido un gol.
Me ha interesado cuando has dicho ahora, había como, ostras, ¿para qué crear este hype ahora? O sea, tú, sabiendo cantar también, no has querido tocar este botón porque, ostras, es que, ¿no?
Bueno, y porque también me he estado entreteniendo muchísimo con otras cosas. Quiero decir que a todo hay que dedicarle, por lo menos yo, a todo me gusta dedicarle a un cariño, un amor, un cuidado, ¿no? Cuidar la parcela y, no sé, hay gente que tiene el foco puesto en otro lugar, pero yo... buscar el hype por el hype, el éxito por el éxito, el ta-ta-ta-ta-ta, a mí me parece que lleva a un lugar que a mí no me interesa. Entonces... pues yo prefiero hacer las cosas porque realmente me apetezca muchísimo dedicarle tiempo y energía.
Este punto del éxito es interesante, ¿no? La pregunta clásica de qué es el éxito. Tú has visto el éxito profesional últimamente con esto de la Casa de Papel, pero obviamente, y oyéndote, no es el éxito como lo concibes tú, digamos, ¿no?
Pues no, o sea, creo que yo lo he dicho en muchas entrevistas, estoy más enfocada en la realización personal, que es una cosa más chiquitita, más humilde, pero que creo que no depende de nadie más que de mí.
El trabajo personal.
Sí, no, la realización personal, como hago esto porque porque necesito expresarlo o porque me apetece mucho dedicarle tiempo y espacio o trabajar con esta persona. Y luego ya, como lo reciba el mundo, pues ojalá haya suerte, ¿no? Y también y coincida que también le guste al mundo, pero si no, pues bueno, si yo estoy convencida de que lo que estoy haciendo hace un aporte, pues bueno, por a mi ja me vale.
Anava a dir que Shock 2, que la podeu veure, encara queden algunes entrades al Teatre Lliure, deia que no llega en un momento, digamos, más clave, más claro, que es cuando hay una guerra, ¿no? En este sentido, ¿la gente cómo sale de la sala?
Uf, la gente no sé, pero yo... Nosotros, la primera función que hicimos, que fue en Palma, desde que había estallado la guerra, yo me quedé en shock real, porque, claro, cobra otro valor totalmente la función. No otro valor, el mismo, pero como si hubiese todavía más información de la que pensábamos que había, ¿no?, en esta obra de teatro. Y todavía me haría falta ver la función muchas veces más para poder realmente desgranar y analizar todas las líneas que se entrecruzan, porque es muy fuerte. Y lo que es increíble es cómo se sigue repitiendo muchas cosas, ¿no? Y algo que me pone muy triste es darme cuenta que, claro, la guerra de Irak fue hace 20 años, ¿no? Ya en aquel entonces, a nivel periodístico, empezó a haber como una especie de crisis que tenía que ver con, pues eso, bueno, mataron a Couso, quiero decir, con que no se respetaba la Convención de Ginebra y podía matar a periodistas y era muy... una dificultad, ¿no?, para que la gente pudiese conocer la verdad. Y realmente creo que hemos empeorado muchísimo. O sea, qué difícil, qué confuso todo, qué difícil saber cuál es la verdad, en qué confiar.
Mira, esto lo hablábamos hace muy poco con corresponsales en Ucrania, que decían, ostras, es que casi que tiramos la toalla, ¿no?, de que tú vayas con una cámara de hacer fotos y grabes o hagas fotos de cadáveres, ¿no?, que están en Bucha, en este caso, y luego leas en redes que todo es mentira. Hostia, es que pensamos, bueno, ¿por qué, ahora qué hacemos aquí?
Bueno, pero se ha llegado a eso por algo que, o sea,
es
una responsabilidad compartida, ¿no? También, claro, si muchos medios de comunicación están al servicio de unos poderes y unos intereses, ¿cómo vas a confiar?
Claro.
Y además, ahora es tan fácil manipularlo todo, ¿no?
Tú tienes claro que es la verdad y que no, en este momento,
yo no.
Imposible, ¿no? Ya.
Yo no, pero por lo menos tengo claro que no lo tengo claro.
Eso está bastante. Bien, eso es bastante en estos momentos. D'aquí a 2 minuts arribarem a 11:45 del matí, avui hem conegut l'Alba Flores, insistim. ¿A qué hora es el espectáculo hoy en el Lliure?
Hoy es a las 12, que me tengo que ir.
¡Ostras!
Porque quiero ver a mis compañeros.
¿En 15
a las 12, sí.
Pues
es
vale,
la
vale.
Primera, y Shock 1, y a las 5, Shock 2.
Vale, Shock 1 y Shock 2 a las 5 de la tarde, si voleu encara hi ha alguna entrada. Alba, tienes un taxi aquí debajo.
Me voy corriendo.
Muchas gracias.
Venga,
una abraçada. Ens arribem d'aquí dos minuts a 3:15. De seguida continuem.